4 de la tarde, casi 11 minutos. El próximo jueves es el Día Mundial de los Museos, el Día Internacional de los Museos. Prácticamente casi todos los museos de la capital se unen a esa iniciativa con un montón de actividades, además de, evidentemente, entradas gratuitas y también guiadas a las colecciones que se pueden ver ahora, tanto las temporales como las permanentes. De eso te voy a hablar enseguida. Los saludos de Pedro González. Esto es Buenas Tardes, Málaga. Hoy es martes, día 10. 16 de mayo. En la realización está Enrique Ortiz y hasta las 6 de la tarde vamos a estar juntos contándote cosas que tienen que ver con la actualidad de Málaga, además de hoy siendo martes teniendo tertulia a partir de las 5 y 10 minutos de la tarde. Antes de entrar en materia, te cuento que en nuestra web, la de COPE Málaga, siempre puedes leer tranquila y relajadamente algunas de las noticias de actualidad que se han producido durante la jornada. Yo te destaco una. Han caído dos bandas tras cometer 15 asaltos con explosivos en cajeros automáticos. En dos robos cometidos en Málaga se hicieron con un botín de 82.000 euros. Si quieres leer esta noticia, como te digo, en la web de COPE Málaga lo puedes hacer a esta hora de la tarde totalmente relajado y tranquilo. Dicho esto, si te parece, comenzamos. Son muchos los espacios museísticos que se sumarán el jueves a la celebración del Día Internacional de los Museos. Lo harán fundamentalmente con actividades de todo tipo, pero lo normal es que sea una jornada en la que se pueda entrar gratuitamente a cada uno de ellos. En ese aspecto tenemos tres museos municipales, la Casa Natal de Picasso, la colección del Museo Ruso y el Centro Pompidou, que van a celebrarlo con entrada gratuita, y queremos saber si alguna otra cosa más. Yo creo que lo mejor es preguntarle al gerente de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos municipales, como es José María Luna. José María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, es una grandísima opción el Día Internacional de los Museos para descubrir esos espacios que tiene la ciudad, que tiene la capital de la Costa del Sol. ¿Esos tres espacios solamente con entrada gratuita se van a limitar a eso o van a ofrecer alguna cosa más a lo largo de la jornada?
No, hay visitas guiadas en distintas horas que pueden consultar perfectamente en nuestra web y acoplarse, como tú bien dices, para descubrir los museos. Los museos están ahí todos los días, los museos están todos los días trabajando, no solo los tres que gestionamos desde la agencia, sino todos los museos de Málaga, todos los museos del mundo, y están trabajando para la comunidad, están trabajando para los ciudadanos, y nosotros queremos celebrar, junto con el resto de museos del mundo, pues un día, el 18, y recordarle al público que estamos a su servicio, que somos instituciones que están creadas para conservar su patrimonio, para conservar su historia, para conservar la memoria de lo que somos y a partir de ahí crecer y evolucionar. Y me gusta pensar que crecer y evolucionar en buen sentido.
Está claro. José María, ¿hasta qué punto se incrementan las visitas en una jornada festiva y gratuita como la del día 18?
Sí, bueno, se incrementa notablemente, prácticamente al doble. Aunque, como digo siempre, los museos son accesibles y asequibles, es decir, no hay nadie que, teniendo un problema de cualquier tipo que le impida pagar una entrada, no tenga la oportunidad a lo largo del año, varias veces con las jornadas que celebramos, ya sea el Día Internacional de los Museos, la Noche en Blanco, el Día Internacional del Turismo, o con las tardes gratuitas de los domingos, que no puedan tener la oportunidad de venir al museo para visitar las colecciones, para participar de las actividades. No es una actividad, digamos, que tenga un coste usuario. Siempre encontrará cualquier persona el momento y la oportunidad y la ocasión de poder ir a un museo a conocer al más, a deleitarse si quiere, a encontrarse, o a estar fresquito incluso en verano, que ya que tenemos la obligación de mantener la temperatura y la humedad en constantes estables para mantener bien conservada el patrimonio que tenemos encomendado, pues también eso puede ser un motivo para venir.
Sí, está bien visitar un museo en verano por lo que nos ofrece, todavía el doble, ¿verdad? Con esto de estar fresquito en esta época del año. Por cierto, es un revulsivo ese día de entrada gratuita como la del jueves. Es un revulsivo para que haya gente que luego, de alguna manera, repite o invite a amigos, a conocidos, a familiares, a decir, oye, mira lo que he descubierto, vente que te lo quiero enseñar.
Exactamente, ese es un revulsivo más, un incentivo más, una motivación más, una acción más de la que desarrollamos para que la gente nos conozca, nos use, se aprecia lo que se conoce y hay que conocer. Los museos no son entes vacíos y fríos, solamente con meros contenedores de objetos, ya sean artísticos, históricos o científicos. Son instituciones en las que uno puede descubrir muchísimas cosas, aprenderlas y compartirlas con los demás. Son también un punto de encuentro, son una de las herramientas más importantes que tiene la cultura, que a su vez es la mayor palanca de transformación social que podemos conocer.
Está claro. Por cierto, esta semana, no solamente el jueves, día 18, Día Internacional de los Museos, se abren las puertas gratuitamente de estos tres espacios, Casa Natal, Colección Museo Ruso y Centro Pompidou. Decía el responsable de estos tres espacios, José María Luna, que tenemos la noche en blanco el sábado y a partir de las 7 también abre sus puertas de forma gratuita sumándose a esta actividad. Una de esas actividades, más allá de la entrada gratuita, es lo que llamáis las visitas flash. ¿Eso qué es una visita flash? ¿Te enseño el museo en dos minutos y te vas? ¿O cómo es la cosa?
Bueno, ya en el museo lo pueden ver cuando quieran, pero ya sabes que en este mundo nuestro, para suerte o por desgracia, pues prima mucho la inmediatez, la rapidez, la gente tiene mucha prisa y poco tiempo. Y entonces lo que estas visitas flash lo que son acercarnos a una o dos piezas y profundizar en ellas, y a partir de esa profundización con nuestro equipo de mediación, pues quizá intentar, como tú bien decías antes, motivar, incentivar a que se sigan viendo otras de otra manera, de una perspectiva mucho más profunda y no solo de la emoción, que ya sería suficiente, porque al menos en los museos de arte, ¿no? Una de las variables más interesantes en un museo de arte, la capacidad de emocionar que muchas de las obras que se enseñan tienen, ¿no?
Está claro. Pues ya sabéis, Museo Casa Natal de Picasso, la colección del Museo Ruso, el Centro Pompidou, este jueves entrada gratuita con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Museos, pero también es otra buena oportunidad de descubrirlos el próximo sábado con las iniciativas que se van a hacer en ellos con motivo de la noche en blanco. José María Luna, gracias por atendernos, enhorabuena y a seguir disfrutando de los museos de Málaga.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias.
Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños. Hoy todo ha empezado.
Las 4:18 minutos, no solamente esos tres espacios museísticos se abren al público de forma gratuita este jueves, sino que hay más. Ya decíamos que prácticamente todos los museos de Málaga capital e incluso algunos de la provincia se abren gratuitamente con motivo de esa celebración del Día Internacional de los Museos. Pero teníamos que poner algunos ejemplos y otro de ellos es el Museo Carmen Thyssen Málaga, que también va a celebrar con visitas guiadas gratuitas a su colección permanente y a las exposiciones temporales esa jornada. La directora artística del Museo Carmen Thyssen Málaga es Lourdes Moreno. Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de saludaros.
Gracias, igualmente. Te pregunto lo mismo que le preguntaba a José María Luna. ¿Os vais a limitar solamente a las visitas gratuitas el día 18 o vais a dar alguna cosa más con motivo de ese Día Internacional de los Museos?
No, la verdad es que hay bastantes más cosas. Además de ser jornada de puertas abiertas, como bien estás comentando, habrá visitas guiadas a la colección permanente en pases de 12 a 1 y de 17:30 a 18:30. También lo habrá la exposición temporal Fervor de Buenos Aires, fotografías de Horacio Coppola, de la colección telefónica, y fotomontajes de Grete Stern, que será entre las 12:30 y las 18. Las inscripciones podrán ser en la taquilla. Recuerdo que también en el museo puede visitarse Street Life, que es una exposición que muestra 20 obras de dos mujeres fotógrafas, de Lisette Model y el Elevit y la obra de Luis Feito en Sala Noble. Y luego el domingo 21 de mayo, también en el patio del museo, seguimos celebrando este día a las 12 de la mañana con los alumnos del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet. Y a través de la danza y de lo que ellos han preparado, pues invita a repensar acerca del papel de los museos como espacios que potencian el bienestar de las comunidades, ¿no?, así como su desarrollo. Estará dirigido por Marina Barrientos y Eva Alba y conjuga distintas disciplinas artísticas. Así que la actividad del día 18, con motivo del Día Internacional de los Museos, pues también tiene un complemento con el domingo 21.
Bueno, y entre medias además se mete el sábado día 20 la jornada de la Noche en Blanco, que también se suma al Museo Carmentís en Málaga a partir de las 7 de la tarde, ¿no?
Efectivamente. Con el lema del GEN de la Nueva Vida, habrá jornada de puertas abiertas desde las 19 hasta la 1 de la madrugada, ¿no? Uh-huh. Y durante la noche habrá una colaboración que realizamos con el Centro de Artes y Música Moderna de Málaga, el CAM, y hay tres pases para poder contemplar su acción, su actividad, ¿no?, que será a las 20, a las 21 y a las 22. Se llama La Fresquita y dos mujeres conversan, teniendo como motivo principal una obra de la colección de Gonzalo Bilbao, que es una bailaora. Y luego a las 23 horas habrá un pequeño concierto de música jazz en la Plaza Carmen Thyssen, que se llama Disfruta de los pequeños momentos, en el cual tiene un papel protagonista la mujer, porque son tres mujeres músicos, que es un trío compuesto por voz, piano y clarinete, con un repertorio pues referente a esta idea de disfrutar de los pequeños momentos.
¿Hasta qué punto, Lourdes, se incrementa el número de visitantes en jornadas gratuitas y de entrada libre como las que vamos a vivir esta semana?
Pues generalmente el público, generalmente de la ciudad, pero también quienes están en Málaga y nos visitan, han respondido de forma multitudinaria, ¿no? Y yo creo que esta vez va a ser también así. Parece que hay como un ambiente de expectación en la ciudad, así que hasta ahora esas propuestas han tenido muy buena acogida siempre, ¿no? Uh-huh.
Pues ya sabéis, el jueves 18 también el Museo Carmen Thyssen en Málaga celebra el Día Internacional de los Museos. Lo prolongará hasta el día 21 con esa actividad musical que nos contaba Lourdes Moreno, pero entre medias recuerda que también el sábado 20 habrá actividades relacionadas con esa Noche en Blanco, y desde las 7 de la tarde el Museo Carmen Thyssen también lo va a celebrar de una u otra manera con diversas actividades. Así que nosotros recomendamos que no te pierdas absolutamente nada. Lourdes, gracias por atendernos como siempre. Buenas tardes y a seguir trabajando.
Vosotros.
Gracias.
Venga, hasta luego. Buenas tardes.
Las 4 y 24.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la Noche en Blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu Noche en Blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Bioinsa, Control de Plagas, Credialpe, Servicios Financieros, Ingeniesur, Servicios y Obras, Mercamueble, Hospital HLA El Ángel, Todoluz y Hyundai Automóviles Nieto.
El talento malagueño tiene tela. Concurso de ilustración Málaga Tiene Tela. Premio de 3.000 euros. www.malagatienetela.es. Organiza Sur.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora, 4:25, hablamos de libros. Siempre nos gusta abrir un espacio a libros que se publican y que se presentan aquí en Málaga. Y de este que te voy a hablar tiene cierto punto de originalidad. Primero porque está hecho por un diplomado en MBA, gestor inmobiliario, vocal de comunicación de la Asociación de Mayores Melia Andalucía. Bueno, y además de todo esto, es escritor, porque si no, no hubiera podido escribir el libro. Y además el libro tiene un título ciertamente especial. Dice, Por los hoteles del mundo, curiosidades y humor. José Aguilar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, encantado de estar con ustedes.
Bueno, no sé quién será Fernando, porque yo soy Pedro, así que Fernando...
Ah, Pedro, claro, Pedro, ya claro. Te hablo con Fernando. Hablo
claro,
con Pedro,
claro,
verdad,
claro.
Pedro.
Bueno, pues ya está, pues nada, yo encantado de saludar a Fernando también. Decía José Aguilar, lo de la afición a la escritura, ¿por dónde te viene, por cierto?
Pues mira, yo empecé los hoteles en el año 1969. Y fui recopilando historias que me sucedían en el Hotel Don Pepe, donde empecé, y las fui guardando, se las contaba a mis padres, todas aquellas cosas originales que pasaban y raras, y estos apuntes, pues con el tiempo, pues los fui convirtiendo en página, hasta que me di cuenta un día que llevaba muchas páginas, y el director y compañero del hotel, Enrique Cibanto, me dijo, Pepe, esto que me has mandado es buenísimo, mándalo a Editorial Planeta. Y yo, bueno, lo mandaría a una editorial de aquí de Andalucía primero a ver qué tal, pero no, lo mandé a Planeta y les encantó el escrito, y bueno, y salió adelante en el año 2011, ya llevo yo jubilado varios años, y fui recopilando pues muchas de las cosas que pasan en los hoteles, bueno, las vivencias de los hoteles, todo uh-huh. Realidad, ¿no?
Claro, que vivencias en los hoteles prácticamente ahí suceden de todo tipo, pero por ejemplo, ¿alguna curiosidad que sea simpática, graciosa, que hayas vivido y que cuentes como anécdota en el... Digo, para poner un ejemplo.
Hombre, hay curiosidades de todo tipo, las hay desde robos, las hay desde fallecidos, las hay de infidelidades,
claro.
Las hay de mucho tipo. Por ejemplo, hay una muy 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 curiosa, que por ejemplo hubo un banco muy importante a nivel, que tiene oficina a nivel mundial, y en Marbella, en un hotel de lujo, pues celebraron su convención anual, donde vinieron todos los ejecutivos, todos los presidentes de otros países, en fin, toda la alta élite del banco, se reúnen en el hotel, las mujeres la llevan de excursión y ellos se reúnen pues su día de trabajo. Y llegó el día final, que fue el tercer día de estancia, donde hicieron una cena de gala, y en esta cena de gala pues todo iba normal, como era normal. ¿Qué pasó? Que todos los cubiertos que habían puesto eran de plata. Uh-huh. Entonces, en uno de los momentos, uno de los camareros y el maître, pues se miren y ven que van desapareciendo cubiertos de encima de las mesas. Entonces, claro, dijeron, hay que hablar con el primer maître y decirle que esto no es normal, que no es que se llevan uno, que están desapareciendo cantidad, inclusive azucareros que había, que eran unos azucareros muy, muy originales, muy bonitos también. Entonces dijeron, no, el maître que hable con quien tenga que hablar. Y el maître, pues, sin más ni menos, se dirigió nada menos que al presidente del banco uh-huh. Y le dijo, mire que está pasando esto, que faltan cantidad de cubiertos de las mesas, inclusive azucareros, son de plata. Entonces, mire usted, ¿qué podemos hacer? Dijo, pues no se preocupe, que ya lo vamos a arreglar ahora mismo. Y cogió el presidente y pues, al micro dijo, por favor, se va a proceder a cerrar las cortinas, se van a apagar las luces, y dentro de 5 minutos va a aparecer todo encima de las mesas, es decir, absolutamente todos los cubiertos. Pues se produjo efectivamente eso, se cierra la cortina, dio un minutillo ahí de tiempo y dijo, procedemos a encender la luz y abrir la cortina. Y aparecieron todos los cubiertos y todo encima de la mesa. Entonces, uno de los que estaban en la presidencia dijo, señores, en los bancos, aparte de hacer muy buenas labores en cuanto a la economía, también sabemos hacer magia. Todo ha aparecido en su sitio.
Qué bueno. La verdad es que sí, que es una grandísima anécdota de las cientos que se cuentan en este libro. Un libro que va dedicado a quién, Pepe. A gente que se ha dedicado al mundo de los hoteles. ¿Cualquier ciudadano puede acceder a él porque es atractivo?
Hombre, en realidad el libro es para todo tipo de público. Porque en realidad es lo que sucede en los hoteles. Es que curiosamente, dentro de la gran variedad de industrias grandes e importantes que hay en un país y en España, que tenemos mucha industria, los hoteles es la industria donde se producen más acontecimientos, porque es donde se cruzan muchas personas de diferentes etnias, de diferentes ideologías, de diferentes profesiones. Entonces, ese cruce tan grande y tan internacional genera una cantidad de cosas dentro de los hoteles que es la única empresa que puede generar todo este tipo de historias. Y entonces, claro, aquí lo importante es estar en ese sitio o, como yo he tenido la suerte, de dedicarme a, en el tiempo que me jubilé, dedicarme a entrevistar a compañeros de la profesión, ya no solamente de hoteles Meliá, sino de hoteles de otras compañías cuando viajo, y amablemente pues ellos me van aportando todas estas novedades que van sucediendo en los hoteles, que son muy curiosas, ¿no? Son muy curiosas, además, en los países más dispares. Yo viajo bastante, pero alguno de los continentes no lo he visitado, pero tengo historia curiosamente de los 5 continentes, es decir, a través de las redes, con las conexiones que tengo con los profesionales, y la verdad que te sorprende y yo me sorprendo cada día, pero que la escritura y esta lectura es para todo tipo de público, además es muy divertido, muy entretenido, muy
bueno,
ameno.
Pues ahí tenéis, el título es Por los hoteles del mundo, curiosidades y humor, lo ha escrito Pepe Aguilar Romero, que además de otras muchas cosas también es escritor, o por lo menos se ha metido en esa faena desde hace ya algunos años. Las mejores anécdotas de lo que pasa dentro de los hoteles las vas a encontrar en este libro. Pepe Aguilar, gracias por estar con nosotros, enhorabuena y a seguir adelante.
Pedro, un fuerte abrazo y un saludo para tus oyentes.
Igualmente, gracias.
Un abrazo, gracias.
Bueno, te quiero seguir hablando o contándote cosas que tienen que ver con el mundo de la lectura, con el mundo de los libros, pero ahora con un punto que también de alguna manera nos lleva a hablarte de salud, porque de hecho con la escritora que vamos a hablar ahora, además de escritora, pues tiene formación en enfermería y es técnica en administración sanitaria, y por ahí le vienen los tiros para poder escribir probablemente una historia como la que te voy a contar, una historia que tiene que ver de alguna forma con la salud pública. Ella se llama Úrsula Campos y acaba de publicar Cuando te falte el aire. Úrsula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Cómo
¿Qué tal?
Estás?
Muy bien. Reconóceme que si no fuera por tu formación sería complicado abordar a lo mejor una historia como la que abordas en este libro, ¿no?
Sí, sí, sería yo creo que imposible. De hecho, ya llevaba unos cuantos años trabajando en el sistema público de salud cuando llegué a trabajar a salud pública y me asusté y me asombré de todo el trabajo que había ahí.
Uh-huh. Y el libro que cuentas es una especie de thriller médico que yo no sé si, como se suele decir en estos casos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Sí, bueno, en realidad es un thriller, un poco novela negra con científico. Bueno, es un poco un mix. A mí lo de las etiquetas me cuesta un poco, ¿no? Y porque al final las historias tienen mucho de todo. Pero sí que es verdad que lo escribí, el primer borrador lo escribí en 2017, antes de que el mundo viviera toda esta situación que hemos vivido, ¿no?
Ah, sí, pues parecería en todo caso que eso lo has escrito después de la pandemia.
No, la verdad que justo después de la pandemia fue cuando decidí sacarlo del cajón, porque los personajes me llamaban todo el rato, ¿no? Me decían, madre mía, aquí hay mucho, se habla mucho de nosotros.
Uh-huh. De los protagonistas, o en este caso, las protagonistas, porque hay mucho protagonismo femenino en el libro, ¿no?
Sí, las tres protagonistas son tres mujeres fuertes, ¿no? Que buscan ahí, que son las encargadas de resolver los delitos, los crímenes que suceden.
Uh-huh. ¿Esos crímenes suceden en tu ciudad natal, en Zaragoza?
Sí. Uh-huh. Es uno de los puntos, ¿no?, de la novela que sucede en Zaragoza. Así que, ¿conoces Zaragoza, Pedro?
Sí, he estado un par de veces por allí, sí.
Muy bien, pues a mí es una ciudad que me parece pues preciosa, que no le falta el aire, entonces ahí también es un poco un guiño, y que bueno, al final es una protagonista más de la novela.
Uh-huh. Sí, al final la ciudad se transforma de alguna manera en protagonista de la misma, más allá de las tres mujeres. Uh-huh. El argumento de la novela, más o menos, comienza por un asalto a un uh-huh. instituto de salud pública. Parece ser que roban unas vacunas, etcétera, y a raíz de eso empieza la trama. Todo se basa en una enfermedad, según pones tú en el libro, que algunos creían erradicada. ¿Esa enfermedad tiene nombre? ¿Se puede saber cuál es?
Pues yo creo que es mejor que lo dejemos al sí
ya.
Porque es una de las bueno, pues de las incógnitas que se va desvelando a lo largo del libro, ¿no? Yo creo que es mejor que el autor, o sea, que el lector lo vaya descubriendo poco a poco. Lo que sí que puedo decir es que muchas enfermedades que creemos que están erradicadas, que están ya como olvidadas, y sin embargo hay rincones del mundo que todavía las están sufriendo.
Uh-huh.
Así que sí que desvela ahí un poquito esa parte que a lo mejor los ciudadanos no sabemos, ¿no? Como ciudadanos.
Bueno, pues habrá que leer en todo caso el libro para enterarse de cuál es esa enfermedad que de alguna forma da el pistoletazo de salida al argumento de esta novela, que como digo, se llama Cuando te falte el aire. ¿Por qué ese título? ¿Qué tiene que ver con la trama?
Bueno, también tiene varios puntos, ¿no? En un momento dado, pues al final también, como sucede en Zaragoza, donde el aire es muy característico, donde el aire, el elemento, pues mucha gente la llama la ciudad del viento, ¿no? Porque es verdad que aquí los kilómetros por hora son muy altos cuando sopla el cierzo. Y además, pues la enfermedad también, la transmisión es a través del aire. Y bueno, el lector descubrirá otros motivos por los que se llama también así, ¿no? Así que tiene varios guiños a este título.
Uh-huh. Curioso, en una ciudad como Zaragoza, donde evidentemente brilla el agua, de hecho tuvo incluso una expo dedicada a ese
sí,
elemento,
sí, sí.
¿Verdad? Que ahora en este caso la trama sea alrededor de la falta de aire en todo caso, ¿no?
Sí, bueno, realmente hay situaciones que te dejan sin respiración, ¿no? Y un poco es ese el juego de palabras.
Uh-huh. Bueno, pues habrá que enterarse de todas esas cosas que yo he intentado averiguar en esta conversación con Úrsula Campos y que no va a poder ser hasta que no leamos esa obra, hasta que no leamos ese libro, Cuando te falte el aire. Estás ahora en plena promoción, supongo. ¿Eso te va a traer a Málaga en algún momento o no, Úrsula?
Bueno, Málaga es una ciudad y es una provincia que me gusta muchísimo. Y ojalá que sí. Además tenéis ahí grandes referentes y la verdad es que, bueno, pues yo encantada porque el clima, todo, la gente, ¿no? Yo viajo muy poco, conozco muy pocas ciudades de España, pero una Málaga sí que he tenido la suerte de visitar, así que ojalá pueda acercarme.
Bueno, pues Úrsula Campos es la autora de este libro que queríamos contar un poco su argumento, su trama, Cuando te falte el aire, que tiene que ver con el mundo de la sanidad de alguna manera, pero en fin, si quieres averiguar más, lo mejor es hacerte con él y leerlo. Úrsula, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien.
Gracias, Pedro, un saludo.
Gracias, hasta luego.
Por todo lo que recibí. Gracias a ti seguí remando contra la marea.
Dejamos el argumento prácticamente relacionado con el mundo de la salud de un libro como el que acaba de publicar Úrsula Campos, Cuando te falte el aire, pero no dejamos de lado el mundo de la salud. Hoy precisamente se celebra el Día Internacional de los Celíacos. Cada 16 de mayo se celebra ese día. La finalidad, divulgar información acerca de esta condición que afecta, dicen, aproximadamente al 1% de la población mundial. Algunas veces dirán muchos 1% de la población mundial. Esto es muy poco, ya. Pero es que la celiaquía es algo que se produce y que mucha gente la tiene y no sabe que la tiene. ¿Pero qué es la celiaquía? Bueno, esta mañana se ha celebrado una asamblea de la red de Málaga sin gluten para precisamente hablar de este asunto. Nosotros, para ahondar más en él, vamos a saludar al presidente de la Asociación de Celíacos de Málaga, que es Rafael Mario Galán. Rafael, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Empecemos por el principio, por la pregunta que yo planteaba, por aquello que a lo mejor mucha gente no sabe, ¿qué es la celiaquía?
Pues mira, la celiaquía hasta hace poco entendíamos que era una enfermedad que afectaba al intestino por mor de una proteína que es el gluten, que está en la mayoría de los cereales que solemos usar. Hoy día se entiende que es una enfermedad sistémica, es decir, que afecta a cualquier órgano del cuerpo, que se genera por la ingestión de esta proteína, que es el gluten, y que puede tener consecuencias pues a largo plazo más importantes de lo que se cree.
Uh-huh. Rafael, porque es cierto que hay mucha gente que puede ser celíaca y achaca esos problemas de salud que puede tener a otras cosas porque no sabe que es celíaco, ¿no?
Claro, es que es una... yo la llamo la enfermedad del disfraz, ¿no? Porque parece que unas veces se manifiesta de una manera, otras veces de otra. Normalmente es una afección del intestino delgado, que se inflama, que pierde las vellosidades, pero puede salir por cualquier sitio. Puede ser problemas neuronales, puede ser problemas de aborto, puede ser problemas de cualquier tipo. Entonces, el diagnóstico para el médico pues no es tan fácil, sobre todo en el adulto, porque en los niños sí es más sistémica, más sistemática, aparece más fácilmente, se puede diagnosticar más fácilmente, pero en el adulto pues aparece con una sintomatología muy diferente.
Uh-huh.
Y es difícil de diagnosticar, o por lo menos de sospechar, ¿no?
Claro. Lo principal para una persona que sea celíaca es llevar una alimentación que no tenga gluten, eso sería lo más razonable, una dieta libre de gluten, como decía, que es la mejor forma, digamos, de tratar este problema de salud, ¿no?
Bueno, es la única.
La única, ¿no?
Es la única.
Claro, lo que pasa es que hasta ahora, claro, era complicado porque encontrar alimentos sin gluten en el mercado era ciertamente difícil. Ahora, afortunadamente, sí lo hay. Ahora sí, hay que pagarlo, porque dicen los que son celíacos que el problema que tienen es que son productos demasiado caros, ¿no?
Claro, esta mañana en la misma asamblea tenía yo esa conversación con alguien y le decía, bueno, es que hace 20 años el problema es que no había. Ahora el problema es que hay, pero no hay quien lo pague.
Está claro.
Que seguimos con el problema encima, ¿no?
Rafael, ponte en un sitio un poquito más, no sé si apartado o cerrado o tal, porque o hablas con un manos libre o algo por el estilo, porque el sonido no llega a ser todo lo bueno que debiera.
¿Ahora se oye bien?
Ahora mejor, sí. Decías, el problema era antes que no había alimentos sin gluten y ahora que los hay que pagarlos, ¿no?
Claro. Es evidente que un alimento sin gluten necesita una fabricación especial, porque la sustancia que tiene un celíaco a nivel de gluten es de 20 partes por millón. Eso es muy difícil de hacer y es evidente que esos productos tienen que ser más caros. Antes no los había. Ahora las empresas pues se están poniendo las pilas y cada vez hay más. Pero tienen que ser más caros, eso nadie lo discute. El problema es que el celíaco no tiene ningún tipo de ayuda.
Claro.
Entonces, cualquiera tiene una enfermedad y la Seguridad Social le ayuda a que esos medicamentos que necesita pues no le cuesten tanto. El celíaco no, y su tratamiento es precisamente esos alimentos.
Uh-huh. Ese es uno de los asuntos que se ha tratado esta mañana en esa asamblea anual que se ha celebrado con motivo del Día Nacional de la Enfermedad Celíaca.
Pues sí, porque es uno de los asuntos más importantes para celíacos. El celíaco en realidad tiene una vida que tiene que hacerla porque no tiene más remedio, porque esta es una enfermedad que no tiene hoy por hoy solución, pero tiene dos grandes problemas. Uno, que es el precio de los alimentos que tiene que consumir y no tiene más remedio, no es algo que haya elegido. Y dos, el hacer una vida normal en la calle. La Red Málaga Sin Gluten, que es la asamblea que hemos tenido esta mañana, lo que intenta es paliar eso. Intenta que haya dentro de Málaga pues una red de establecimientos que sean capaces de cubrir esas necesidades del celíaco, ¿no?
Uh-huh.
Sí, porque el problema de los precios pues todavía está por solucionar.
Está claro, porque además el problema del celíaco no es solamente que tenga que alimentarse de temas o de alimentos, valga la redundancia, que no tengan gluten. El problema es que va a un restaurante donde en la carta probablemente estén especificados los alimentos que no llevan gluten para facilitarle a ese celíaco la labor. Pero es que también en las cocinas de los restaurantes hay que tener o deben tener cierto cuidado para no mezclar esos alimentos con y sin gluten, porque puede provocar, con el simple hecho de cortar el pan con el mismo cuchillo, con gluten o sin gluten, pueden provocar un problema.
Efectivamente, esa es la cuestión. La cuestión es que he dicho antes que son 20 partes por millón lo que tolera un celíaco. 20 partes por millón es como un grano de arena de la playa, una ración entera de comida.
Ya.
Simple hecho de que caiga una mota de polvo de harina en un plato hace que ese celíaco se esté saltando la dieta. Si un celíaco se salta la dieta un día y otro día y otro día, puede acabar con problemas serios. Lo que intentamos aquí es que estos establecimientos cuiden muy mucho esa elaboración, esa forma de hacer las cosas, para que eso no se dé nunca. Para que eso sea seguro 100%. Nunca existe el 100%, pero al menos que la probabilidad sea la mínima.
Es fácil encontrar aquí en Málaga, no restaurantes, sino establecimientos que vendan productos sin gluten para los celíacos.
Sin gluten puedes encontrar hoy día.
Ponte en un sitio adecuado, ponte el móvil en la boca, Rafael, para que te podamos escuchar.
Hoy digo que hoy día productos sin gluten puedes encontrar en muchos sitios. Manufacturados, elaborados y empaquetados. Hoy día ya la cosa está bastante más asequible. Hace 20 años eso era imposible. Hoy día sí. El problema está cuando la elaboración es in situ. Cuando es un restaurante donde se está elaborando allí. Las garantías ahí dependen ya del establecimiento. No dependen de la fabricación, no dependen del producto, sino de lo que se está haciendo en ese momento. Ahí es donde nosotros queremos incidir para que quien lo haga verdaderamente bien.
Está claro que las personas celíacas tienen un problema de salud, eso en este caso la administración pública debería saberlo, y a la hora de poder llevar productos sin gluten a casa también habría que tener en cuenta que eso repercute en estas personas, en su bolsillo. Por eso se ha celebrado esta mañana esa asamblea con motivo de ese Día Nacional de la Enfermedad Celíaca, y Red Málaga Sin Gluten ha celebrado, como digo, esa asamblea para poner de manifiesto esta situación que hoy también queríamos destacar precisamente en el día que se celebra el Día Internacional de los Celíacos. Rafael Galán, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros por interesaros.
Gracias. 12 minutos para las 5 de la tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco, que este año tiene el lema Mal uso del agua, la sequía. Pueden participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria y primero de ESO. Cuéntaselo a tus profesores y participa. El plazo de entrega termina el 2 de junio.
Por ti y por los tuyos. Por tu empresa, tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a 11 minutos de las 5 de la tarde es buen momento para irnos de ronda por nuestras emisoras asociadas, comenzando en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, aquí estamos, mirándote cara a cara, que es la primera.
¡Ay, que te han chivado por ahí alguna cosilla!
¿A mí? ¿Qué va? En absoluto. A mí no me ha dicho nada nadie.
Pero hay filtraciones ahí en ese estudio, Pedro.
Eso sí, el agua se filtra por aquí, por las paredes, de una manera brutal. Bueno, algún día tendremos que tener una conversación con Raquel Tapia para saber, además de sus labores periodísticas en Marbella,
¿a qué me dedico más,
a
qué
le dedica su tiempo libre? Que me parece que no tiene desperdicio. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos que tienen que ver con la zona tuya, con la zona de influencia, con la zona de Marbella. Oye, ¿se ha instalado ya el puente sobre el río Guadaíza, ese que va a conectar San Pedro y Nueva Andalucía?
Pues sí, la verdad es que ha sido espectacular. Ha sido espectacular el montaje y sobre todo el transporte de un puente de madera, una pasarela, que mide prácticamente 52 metros. Entonces ha venido en un tráiler inmenso. Bueno, hay un vídeo en el que a los amantes de la ingeniería les encantará ver el proceso, cómo se cargó, se descargó y cómo se ha montado. Yo ya he estado allí, lo he podido ver in situ, que era fenomenal. Es una conexión que hacía falta sobre el río Guadaíza para continuar la senda litoral. Tiene 3 metros de anchura y la verdad es que da también una imagen muy bonita sobre esa conexión entre el Paseo Marítimo de San Pedro y Nueva Andalucía. La actuación se está completando con la iluminación del sendero peatonal y una intervención pues de plantación ya de jardinería. El presupuesto ha contado pues con casi 1 millón de euros y un periodo de ejecución de 5 meses, desde que en enero comenzaran ya los trabajos.
Estupendo, pues me alegro mucho. Oye, por cierto, en Marbella, jornadas de cultura de encuentro, además muy especial, con invitada muy especial, me parece, ¿no?
Sí, efectivamente. Hoy martes, bueno, las jornadas arrancaban ayer lunes, es una idea que ha promovido el que fuera vicario de la diócesis de Málaga, don José Antonio Sánchez Herrera, que ahora es sacerdote párroco de la Iglesia de la Encarnación de Marbella. El año pasado se celebraron las primeras jornadas de cultura de encuentro y en esta segunda hoy se hablará sobre la política como instrumento para construir la caridad política, con Gonzalo Villagrán Medina, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Loyola. Y mañana miércoles, la comunicación para el encuentro, y aquí se abordará la comunicación que realiza el Papa Francisco pues con una voz muy autorizada, que es la de Eva María Fernández Huéscar, que es corresponsal para COPE para Italia y para Ciudad del Vaticano. Los encuentros son a las 8 de la tarde en el Hospitalillo, son abiertos al público y jueves y viernes continuarán pues con espacios de encuentro con Juan Manuel Sánchez de la Chica, arquitecto de la Catedral de Málaga, y el viernes con Ecología y Cultura del Encuentro a cargo de Pedro Leiva Béjar, director del Centro Superior de Estudios Teológicos de San Pablo en Málaga. Muy interesante, la verdad.
Fenomenal. Oye, para terminar, dos de licitaciones. Una de ellas tiene que ver con las obras del Faro de Marbella, ¿no?
Sí, es un proyecto largamente acariciado y parece que se va viendo la luz, nunca mejor dicho, al final del túnel, porque sale a 31 de mayo, se cierra el plazo de licitación para convertir el Faro de Marbella en unas instalaciones públicas, donde estará el museo, un museo especial de la ciudad y un aula del mar. Y en el caso, bueno, y además en una zona muy céntrica, en pleno paseo marítimo, son casi 350 metros cuadrados de utilidad pública. Y en Estepona se han licitado las obras para la conservación y recuperación del castillo de San Luis. Se va a poner una cubierta sobre los restos arqueológicos y hay todo un diseño para que los visitantes puedan recorrer todo el interior del castillo y así contemplar los restos de las distintas fases históricas del edificio.
¿Este castillo es el de San Luis de Sabinillas?
De Estepona.
De Estepona, ¿no?
Sí, en Estepona. Bueno, ya me hace dudar, Pedro, si por la cercanía puede que estemos hablando del mismo. Es del siglo XVI.
Vale, ya está. Yo por saberlo, porque a mí me suena por la zona lo de el castillo de San Luis de Sabinilla y no sabía si era el mismo o no, aunque me parece que el de San Luis de Sabinilla está más en el municipio de Manilva que en el de Estepona.
Sí, hablaríamos ya de Casares Manilva y aquí hablamos de Estepona porque ha dependido de ese ayuntamiento.
Está claro. Muy bien, pues Raquel, corre, que ya va por la cuarta, me parece, a ver si la pilla, ¿vale?
Gracias, Pedro.
Hasta mañana. Chao. Vámonos hasta COPE Axarquía, porque Chema Vilches nos quiere hablar de un torneo de baloncesto que se va a celebrar en el Rincón de la Victoria. Chema, cuéntanos, muy buenas.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Rincón de la Victoria celebrará la final del torneo 3x3 Canastas Solidarias a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer. La cita deportiva tendrá lugar el próximo 21 de mayo, donde se darán cita a unos 600 niños y niñas de los centros educativos del municipio. El proyecto solidario que se suma a la campaña Bicicletas con Poder de la Fundación Vicente Ferrer ha recaudado hasta el momento financiación suficiente para la adquisición de más de 200 bicicletas que irán destinadas a los jóvenes estudiantes de las aldeas del distrito Anantapur, en la India.
Gracias, Chema. Y terminamos en COPE Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, muy buenas. Hoy, este fin de semana, tenemos ya la pasarela, ¿no? Recuérdanos de qué iba eso de la pasarela y qué vamos a poder ver en ella.
Pues es un desfile de moda que se llama Vertigo Fashion Bridge, que el nombre es así como muy inglés, muy muy raro, pero es porque, claro, es en el puente y es una pasarela de moda que arrancó el año pasado con Agatha Ruiz de la Prada y este año viene en Vittorio Luchino. Y viendo el resultado del año pasado, que fue espectacular, pues han ampliado también el número de sillas, que empezaron poniendo 100 más, ya han tenido que acabar poniendo 500 más. O sea, en total se han llegado a 1.000 plazas. El precio es de 5 euros y todo lo que se obtenga va a ir destinado a las Hermanitas de los Pobres. Y también van a contar con la colaboración de diseñadores de moda de aquí, de la propia ciudad de Ronda. Uh-huh. Así que la verdad es que es la imagen que se da es espectacular, porque la pasarela viene a tener casi 70 metros de longitud y está a una altura de 100 metros. La verdad es que el nombre de Vértigo le viene, pues está bastante bien escogido.
Como alguna de las modelos o modelos masculinos tengan vértigo, no sé lo que van a hacer, ¿eh?
No, problemas.
Un problema. ¿Van a estar, por cierto, Vittorio y Luchino en esa pasarela?
Sí. Estar, ¿no? Aprovechan el reclamo de un diseñador de moda de renombre para también potenciar la moda a nivel, la moda local. O sea, se juntan las dos propuestas, una de nivel y otra pues también con nivel, pero que están empezando.
Esto es lo que, perdón, lo que se suele llamar alta costura, ¿no?
En este caso nunca mejor dicho.
Es el chiste de esta hora, perdón.
Pero era oportuno.
Era oportuno, ¿verdad? Oye, esta tarde tenemos un concierto muy especial, ¿no? ¿Quién va a tocar o a cantar?
Sí, es de estas pues coincidencias y que se dan las circunstancias que así entre semana, pues estas orquestas que están de gira por España, pues aprovechan para, bueno, han venido a Ronda un poco casi de, digamos, de rebote, y es porque conocen al organizador, a Josu Camacho, que es también organizador del Festival de los Pueblos Blancos, que es un festival muy bonito, que el hombre es un enamorado del jazz y de la música de country, y fue a Austin, y allí pues hizo contactos, y esta orquesta es la de Auburn Philadelphia University, y van a tocar esta tarde en el Teatro Vicente Espinel, y es una oportunidad única porque está en gira y han acabado aquí en Ronda, o sea, que está muy bien.
Muy bien, pues nada, ¿vas a ir al concierto o te lo vas a perder? Sí. ¿Sí?
Luego nos acercaremos. Sí,
vale, estupendo. Digo, para que me cuentes mañana un poco cómo ha ido y todas esas cosas, ¿vale?
Además, la entrada es gratis.
Ah, entonces mejor que mejor. Lo único que hay que estar prontito, imagino, a pillar sitio, imagino, ¿no?
Pues seguramente, porque es una oportunidad única.
Muy bien, pues mañana más si te parece, ¿vale?
Perfecto, Pedro, un abrazo.
Gracias, Barroso, hasta mañana. Al filo de las 5 de la tarde estamos. A esa hora ya sabes que escuchamos las noticias de España y el mundo. Resumimos en un minuto lo que está ocurriendo en Andalucía. Y después, aquí en Buenas Tardes Málaga, nos metemos en tertulia de actualidad para seguir desgranando todo lo que es actualidad aquí en Málaga, capital de provincia, con nuestros contertulios habituales. Hoy estarán Enrique Vega, Cristian Romero, y Juan Luis Pinto. Con ellos hablaremos y seguro que se saldrá algo de la campaña electoral, porque estamos a 12 días de las elecciones, así que está claro que algo de eso saldrá. No te lo pierdas, hasta ahora.
No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados.
estamos preparados.
De la tarde, 11 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto sigue siendo Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González. Continuamos juntos hasta las 6 de la tarde y estamos en el momento de tertulia. Y en esa tertulia enseguida vamos a desgranar temas de actualidad con Enrique Vega, con Cristian Romero, con Juan Luis Pinto. Así que no te vayas, que empezamos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
César Lumbreras y Agropopular llegan a Ronda. Te esperamos el 27 de mayo a partir de las 8 y media de la mañana en Villa Amaya de Bodegas Doña Felisa. Carretera a Cinipo, kilómetro 9,2. Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Covey, concesionario oficial Iveco, Centro Podológico Málaga Centro, Safa Subaru San John, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, EADE, Estudios Universitarios, AGS Solar, Chiringuito El Espigón y Nueces de Ronda, y el apoyo del Ayuntamiento de Ronda y Turismo Costa del Sol.
Hola, soy Salva Ballesta, exjugador del Málaga y de la selección española. Este verano tienes una cita con la élite. Apúntate y serás entrenado por leyendas de la selección española como Alfonso Pérez, Iván Campo, Amavisca, Víctor Sánchez del Amo, Coque Contreras, Cataña, Alicia Fuentes. No hay mejor selección para el primer campus de Leyendas España, que será en las instalaciones del Pozuelo en Torremolinos. Haz tu reserva en leyendashispana.com. Por cierto, el 19 de mayo estaremos en Burger King del Plaza Mayor junto a KFC repartiendo regalos y firmando balones. ¡Os esperamos!
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 y 13 minutos, como decíamos, nos metemos ya en formato de tertulia de actualidad aquí en COPE más Málaga. Don Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo lleva las elecciones?
¿Las elecciones de fútbol?
Elecciones.
Ah, que hay elecciones.
Selecciones, no. Las elecciones, ¿no? Las elecciones.
Que hay elecciones, vale, vale.
Tú no lo sabías, ¿no?
Bueno, yo las debo llevar bien porque no, sí, ¿no? No me entero.
No te enteras.
No tengo nada que ver con
pero
nada.
¿Pero no te enteras o no quieres enterarte?
Es que realmente beneficia ponerse de perfil porque hay una parte de la sociedad malagueña que se pone con los vellos de punta.
Ya.
Entonces es preferible ponerte de perfil y, bueno, llegar y efectuar tu derecho el día de las votaciones.
Correcto.
Y después, pues, intentar seguir haciendo política social.
Está claro que es la mejor política que se puede hacer.
Que es la que creo yo que es la más productiva.
Está claro. Cristian Romero, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú Pedro? También las elecciones las pasas de largo? ¿A ti?
Yo estoy encantado. Ya sabes que cuando uno tiene que no se juega nada, lo mejor que puede pasar es que disfrutar de lo que está pasando.
¿Pero tú eres capaz de disfrutar el día de
muchísimo
las elecciones?
Yo, ¿sí, no? Yo llevo una racha muy interesante ver televisión local. Uh-huh. 101 Televisión, Canal Málaga, me encanta verlo porque veo realmente cuál es la oferta que nos llega a los ciudadanos, me sí encanta ver qué es lo que están contando la gente, me encanta ver cuáles son los programas de campaña y sobre todo cómo lo intentan desarrollar por todos los barrios. De hecho, el otro día tuve la coincidencia de encontrarme con una garita de estas que montan y desmontan y vi cómo las desmontaban los ayudantes que tienen ahí de cámara y tal, uh-huh, en el barrio Echevarría del Palo. Sí. Estaba tomándome un churro con chocolate con mi hijo y vimos ahí cómo los ciudadanos del PP estaban ahí montando, desmontando, saludando a gente que no conocía, me imagino. Sí. Porque parece que cuando hablan conocen a todo el que habla, cuando saludan, como si lo conocían de toda la vida.
Yeah,
yeah. Y es curioso, es un aspecto de experimento sociológico que deberíamos de visualizarlo todos, ¿no?
Sí, sí,
sentado
sí,
ahí,
sí,
ver cómo está pasando las cosas, que es interesante para darnos cuenta realmente cuál es la vocación que tienen, qué quieren de ti. No sé si un tiempo atrás o más adelante probablemente no te saluden, a lo mejor, ajá, no. Pero bueno, este momento es un momento de saludar, abrazar, querer.
Sí, ahora se saluda a todo el mundo. Van al mercado y entran ahí, saludan a los de los puestos del mercado como si lo conocieran de toda la vida, cuando sí, probablemente sí ninguno de los candidatos haya ido al mercado a comprar en su vida, jamás, pero bueno, van al mercado como si fuera sí, lo sí, último sí que hubiera en este mundo, ¿no?
Totalmente, a mí me genera esa...
Bueno, pues Juan Luis Pinto, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Juan Luis Pinto. A ver si ya definitivamente se ha quedado sin voz. Porque, claro, Juan Luis Pinto también estaba citado en la tertulia, pero esta mañana me decía, dice, uff, Tengo un pequeño problema y porque, en fin, pues, que podría ser contagioso, así que mejor no voy. Y digo, bueno, pues no vengas, pero lo hacemos a través de la cosa esta. ¿Está por ahí o no? No está. Bueno, pues vamos a intentar recuperar. Ahora sí, Juan Luis. No, sí, no, sí, no. Bueno, pues ahora los intentamos saludar a Juan Luis, que sabemos que estaba por ahí en todo caso. Bueno, como veo que lo de las elecciones estáis ahí como a verlas venir, luego si tenemos tiempo en todo caso, hablamos de tema electoral.
Que la podemos hablar, si quieres.
Sí, 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 no, sí, vamos a algo hablaremos de elecciones. Perfecto. Estando a 12 días de las municipales, que nos toca tan, tan de cerca, evidentemente tendremos que hablar de ello. Pero hay temas de actualidad en estos días que también han llamado la atención. Y una tiene que ver con el tema de la salud, precisamente. Sanidad ha determinado que el calor de riesgo en Málaga a partir de los 37,2 grados. Es decir, a partir de 37,2 grados ya no se puede trabajar al aire libre. Hay que recoger a los niños del colegio a las 12 de la mañana, no sé cómo, porque si la madre y el padre trabajan, ¿qué hace a las 12 de la mañana? ¿Quién va a recoger al niño porque hace mucha calor en el colegio? En fin, es un gran problema. Esto lo digo porque el gobierno ha activado un plan preventivo por altas temperaturas. Ahora, afortunadamente, van a bajar. A partir de mañana, las temperaturas bajan de una manera brutal otra vez, como si fuera normal. Pero, claro, 37,2 grados. No 0,3 ni 0,1.
Eso te iba a decir. 37, yo creo 2. Que... La climatología viene a auxiliar ahora las decisiones políticas. Esto es como bueno, al final son decisiones que toma. ¿Por qué 37,2 y no 37,1?
Por ejemplo.
¿Y 37,2 dónde? ¿En el aeropuerto?
37,2 aquí en Málaga es lo mismo que 37,2 en Sevilla, porque 37,2 en Sevilla probablemente,
claro,
sea una sensación térmica distinta a 37,2,
claro,
en Málaga.
Hay,
¿no?,
muchas más preguntas.
Al lado del mar.
¿Y con 37 grados y el Terrá de Málaga? Con otra sensación térmica.
Claro.
¿Y por dónde nos llevan? ¿Por el termómetro del propio colegio que toma la determinación? ¿O de educación en ese momento? O la situación yo la veo bastante compleja. No la veo absolutamente nada fácil. Pero alguien coge y dice una cantidad que le parece bien.
Claro.
Hubiera sido más sensato, probablemente, y me voy exclusivamente a la temperatura, mucho más sensato poner una horquilla. A partir de 35, o entre 35 y 40 grados y tal, algo parecido. Para que... Porque de alguna forma alguien va a tener que tomar propias determinaciones a la hora de leer la norma y de interpretarlas, ¿no? Y para eso necesita una horquilla. O está mirando el termómetro en 37,1 durante toda la mañana hasta que ve que toca el 37,2 y toma la determinación. Una cosa complicada. Y en el momento que se toman las determinaciones, ¿cómo se ponen en marcha todas esas posibilidades? ¿Y a qué hora? ¿En qué momento? ¿A las 11:15 de la mañana? ¿A las 2:10? ¿En qué momento se toman determinaciones? ¿Queda solo una hora para terminar el colegio? ¿Quedan 4 horas? ¿Podemos llamar? ¿Quien no puede recoger a los hijos, qué hacemos con los hijos? ¿Los dejamos en las aulas con las mismas temperaturas? Son situaciones... no digo que la medida esté mal encarada, ni mucho menos, pero sí quiero decir que eso hay que desarrollarlo mucho mejor. Uh-huh. Y probablemente con determinaciones mucho más generales. Tal vez merezca la pena cambiar los horarios definitivamente en ciertas épocas del año. Igual que en su momento los convenios se han adaptado y empiezan muchos convenios, trabajo a la intemperie, no pueden trabajar, tienen que tener jornada intensiva, empezar mucho antes por la mañana en verano y terminar antes para no hacer la tarde, pues a lo mejor los colegios también tienen que interpretar, pues entrar una horita antes y hacer 2 horas menos, y acumularlas o hacerlas previas en meses anteriores. Medidas de ese tipo que ahora mismo nos parecen como muy extrañas, pero que seguro que la entenderíamos mejor. Porque que tome la determinación, pues no sé, el delegado de educación, el profesor, el director del colegio, respecto a colegio, ya no hablo en otro estamento distinto, pero que no podemos dejar las leyes a tan libre interpretación, ¿no?
Uh-huh, está claro. Ahora te pregunto, Cristian, pero vamos a ver si ya tenemos oportunidad de saludar a Juan Luis Pinto. Juan Luis.
Sí, hola, buenas tardes. Hola, yo estaba aquí desgañitándome, gritando. Pero
no grites ni te desgañites, que eso para tu voz es malísimo, ¿eh?
Yo te escuchaba por la ventana. Yo te escuchaba por la ventana, pero no por el micrófono.
Bueno, buenas tardes a todos. Cristian, Enrique, Pedro, a todos los
que... ¿Estás bien? ¿Estás bien ante todo? ¿Estás bien?
Sí, sí, ya se me oye un poco. Es que llevo un par de días que perdí la voz. Tengo que confesar que en parte ha sido 2 días intensos de básquet en el Carpena, ¿eh? Hay que decirlo todo.
Entonces tú no tienes problemas
de salud.
Tú
lo que tienes chalaura.
Tú lo que tienes es que te has dejado la voz animando al Unicaja Y eso es lo que te ha pasado. Claro,
eso es cierto. Eso es cierto. No, pero también hacía mucho calor. Ya, después me iba la corriente. En fin, he cogido una buena.
Pero hacía calor 37,2 grados o 37,3. Bueno, digo lo suficiente.
A mí me encanta, porque Enrique es una persona. A mí me encanta. Yo creo que todas las personas que tomen medidas o antes de sacar una norma públicamente, sean políticos que sean, deberían de consultar antes con Enrique. ¿Os habéis dado cuenta la cantidad de interrogantes que ha marcado Enrique en 30 segundos?
Pero me he comido la mitad.
Eso es lo que deberían
hacer
ellos.
Muchos más.
Hay muchos más.
Es que yo me he quedado sorprendido. Te lo iba apuntando, Enrique. Sí. ¡Ole! ¡Qué barbaridad! Muy bien. Cierto todo lo que has dicho.
Cristian, tú en este tema de la temperatura, ¿también vas por la misma derrotero o qué?
A mí me ha parecido lo que ha dicho Enrique fantástico. Uh-huh. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Sobre todo la última parte. La parte de los horarios, yo creo que es fundamental adaptarse a la realidad, a la nueva realidad que vimos. De todas formas, creo que independientemente de gestionar un poco mejor los horarios, que cierto es, yo creo que los centros educativos tienen que adaptarse. Es que para mí es la norma número uno y más inmediata. Es decir, yo tengo una discusión feroz con el centro educativo de mis hijos precisamente en ese sentido, porque los colegios tienen que animarse a invertir en el desarrollo de mejorado de infraestructuras para que los chavales no tengan que estar sufriendo un calor tremendo. Es que me parece absolutamente, primero, inhumano y segundo, innecesario. Claro. Entonces yo creo que son cuestiones que tienen que tomar. Independientemente, me parece muy buena la aportación de Enrique en el tema del cambio horario. Yo creo que en muchos países del mundo los horarios educativos son flexibles en función de la temporada del año, del año en el que estemos, ¿no? Entonces, yo creo que esas son cuestiones
que... Yo creo que incluso ayudaremos a los padres. Hay quien tiene que estar pagando aulas, claro, matinales, uh-huh, para dejar a los hijos mucho antes. O sea, que si el hijo se levanta un poquito antes y entra a las 7 de la mañana al colegio, no pasa nada. Absolutamente nada. Pero de todas formas, te compro la idea. Yo creo que lo que hay que hacer es acondicionar las aulas. Eso es lo primero. Claro. Vamos a la oficina, la tenemos completamente acondicionada. ¿Por qué el colegio no está completamente acondicionado?
Es que yo no sé por qué en colegios, por ejemplo, de Burgos o de Valladolid, que en invierno esos colegios tienen calefacción, porque si no sería absolutamente imposible dar una clase en un aula en el mes de enero en Valladolid o en Burgos, ¿por qué no al contrario? ¿Por qué no aquí en Sevilla, en Málaga, en Almería, en ciudades donde hace calor en verano? ¿Por qué no se tiene eso en cuenta para que las aulas estén con aire acondicionado, para que los niños y los profesores puedan ejercer su labor en condiciones?
Porque tiene mala venta el aire acondicionado. Pues mira, eso preguntarás.
¿Pero mala venta en qué sentido?
Mala venta porque consideran que es malo.
Sí, medioambientalmente hablando.
Para la salud. Dicen que al final tú tienes un radiador puesto y eso no te genera ningún problema, que lo tiene evidentemente. Sí. Y sin embargo pones el aire acondicionado y te dicen que no, que es que eso pues que no es bueno para la salud y tal.
Proliferan más las bacterias y tal con el aire frío y tal, pero bueno.
Sí, pero bueno, hay elementos que son correctivos, claro, en ese sentido.
Cualquier oficina, cualquier hotel, cualquier lugar hoy en día, en ciudades como Málaga, para el verano utilizan el aire acondicionado. Nosotros aquí los tenemos el aire acondicionado puesto permanentemente ahora en esta época del año y en el mes de julio y agosto no te digo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nos van a decir no ponga usted el aire acondicionado porque puede ser perjudicial para su salud?
Pues evidentemente no.
Pues
yo creo,
sería morirse de calor, ¿no?
Yo creo totalmente. Fíjate, prefieren mover aire que no poner un aire creado, en este caso, uh-huh, aire acondicionado. Porque pues, son ventiladores, pero el ventilador lo que mueve es aire caliente, con lo cual lo que hace es genera cierta corriente, pero no realmente no enfría el aire, que es el objetivo último. A mí me parece absurdo, honestamente. Pero claro, vete tú a decirle a los centros educativos privados, públicos, concertados, que pongan aire acondicionado en su ala, con lo que vale a día de hoy la energía, por otro lado.
Abrimos una lata interesantísima porque yo creo que casi la totalidad de los colegios, y yo hablo solo de Andalucía, voy a hablar de Málaga, no sé de Andalucía, no están acomodados al no sería acomodado, no están preparados climatológicamente hablando. Tenemos, recuerdo que tenemos colegios prefabricados, ¿no?
Claro.
Con techo de paneles sándwich todavía, uh-huh, incluso con algunas zonas donde hay todavía chapas en los techos, eso genera un calor adicional que no es ya el calor que puedes tener incluso en la calle a la sombra, claro, ¿no? Porque no se genera incluso circulación. Lo primero que hay que empezar es por adecuar los colegios respecto a la climatología. Y después, naturalmente, lo puede... Pero se puede, como tú dices, hay medidas correctoras para que no haya una cantidad excesiva de aire frío y para que, de alguna forma, se corrija los problemas que produce el aire acondicionado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso... Sí, lo que pasa es que es una idea mucho más costosa. Mover los horarios es más económico.
Sí, no, quiero decir que alguien podría decir que ¿por qué no nos metemos en este fregado si dentro de un mes o algo le van a dar las vacaciones a los niños? Pero a mí me encanta precisamente que toquemos en la parte más sensible del problema. Efectivamente, los niños, los colegios. Ahí es donde yo también centro el debate. Vale para todo lo demás, es cierto, pero yo centro los debates porque esto es un tema ya muy antiguo. Ahora por el cambio climático se ha agudizado. Pero el tema de la falta de adecuación de las instalaciones, sobre todo climáticas en las aulas, en los colegios, no en Málaga. Yo creo que ha sido en España, en un tema que nos tenía que dar un poco de vergüenza.
Mira, fíjate, en el calendario, perdón, Pedro, sí. en el calendario no nos cuadra, ¿no? Pero si analizamos la climatología, probablemente nos convenga más que los niños terminen el colegio el día 2 de junio, en vez del 23, que están terminando, ¿no? El día 10, el día 5 de junio, y empecemos el colegio el 25 de agosto. Porque ahí empieza de nuevo a decaer la temperatura. Os recuerdo que incluso en ferias suele hasta llover algún día. Y a partir de finales de agosto la temperatura empieza a cambiar, sobre todo a primeras horas y a últimas horas del día. ¿Tendría más sentido adelantar ese horario teniendo los mismos días de vacaciones, que en vez de terminar el 23 los niños estuvieran terminando el día 10 o el día 5? Uh-huh. Lo que pasa es que eso en el calendario no se nos ocurre, entre otras cosas porque estamos cambiando convenios de trabajadores, en este caso de los maestros, porque estamos cambiando lo que hemos hecho toda la vida, que da tanto miedo a cambiar, ¿no? Que parece que es que tenemos que estar ahí atornillados a la historia, y realmente tendría mucho más sentido, y simplemente habría que ver en los últimos años cuál han sido el histórico de las temperaturas de los días de verano. Y yo incluso abogo porque se puede echar durante el año una horita más cada día o media horita más cada día y acumular ese tiempo para restar 5 o 10 días más al final del curso, por ejemplo, ¿no? Y esas medidas que nos parecen algo como muy abstractas, probablemente pues no haya que tomar la determinación de montar un aire acondicionado, porque incluso a lo mejor estamos afectando la manta corta, ¿no? Me tapo la cabeza y me estoy destapando los pies. Pero realmente sí me está permitiendo que los niños estén en mejores condiciones en el colegio. Es verdad que hemos pasado unas temperaturas complicadas en unos meses que no estaban previstos ahora en mayo, ¿no? Pero lo normal sería que estuviéramos adaptados.
Y luego dice Cristian el tema de la posibilidad de que el aire acondicionado no quieran montarlo porque puede ser un problema para la salud, ¿vale? De acuerdo, pero también aquí en Málaga en el mes de enero, febrero, pasamos frío y tampoco están las aulas acondicionadas para combatir el frío en invierno. Es decir, que no están acondicionadas ni para el calor del verano ni para el frío de invierno. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar, no? O sea, ¿vamos a tener a los niños en el mes de enero con anoraks y con bufanda y gorros dentro de clase? Cosa que hacen, evidentemente, porque lo he visto. Sí, sí. Y en verano vamos a dejarlo que se vayan a las 12 de la mañana para que no estén pasando calor dentro del aula. Yo no sé dónde está el formato adecuado para poder evitar todo eso, no sé dónde está, pero que evidentemente hay que llegar a una meta, ¿no? Digo yo, no sé.
Totalmente de acuerdo. Lo primero importante es que hay un problema que tenemos que abordar, eso seguro. O que se tiene que abordar, quien lo tenga que abordar. Lo segundo es cuáles son las variables menos impactantes a nivel de consumo energético, de impacto sobre la salud y de no romper un poco la paz social que existe a día de hoy en el sistema, ¿no?, educativo. Pero habiendo puesto toda esa ecuación, esa variable encima de la mesa, habrá que generar una ecuación que sea lo suficientemente atractiva para abordar la nueva realidad a la que nos encontramos. Eso está absolutamente claro. Uh-huh. A mí me gusta mucho el cambio de horario. Me gusta mucho el cambio de horario. Creo que es una medida muy... No sé si el cambio temporal de empezar o acabar antes. En el caso de mis hijos es distinto porque ellos acaban muy tarde, empiezan muy pronto. Pero quitándose ese punto, que para mí es un desastre a nivel personal, por supuesto, quitando ese punto, yo sí creo que un poco más de carga lectiva durante el día a lo mejor no sería malo para acumular horas lectivas y hacer más flexible, digamos, la entrada y salida del colegio. Yo creo que por ahí va bien. Hay épocas del año que son mejores que otras, ¿no? El verano, lamentablemente, se ha demostrado que está creciendo en el tiempo, ¿no? Porque estamos ya incorporando la primavera casi a temporadas estivales, ¿no? Dicho eso, pues no lo sé. Espero que salgan políticos buenos que tomen buenas decisiones para eso.
Hablando de políticos, claro, le he preguntado a Enrique, le he preguntado a Cristian, pero como Juan Luis no ha habido manera, no le he preguntado. ¿Cómo lleva las elecciones?
Yo estaba oyendo perfectamente.
¿Cómo lleva las elecciones, Pinto?
Pues 3-0.
¿Pero quién gana?
Bueno, te puedo decir que yo me divierto, Cristian se divierte viéndolo, le gusta.
Sí.
Enrique también, aunque diga que, bueno, es verdad, lleva razón, que tampoco hay que tomar, hay que ponerse un poco de perfil, a veces lleva razón. Esto no quiere decir que no debatamos. Y yo lo que hago es que me gusta mucho leer las propuestas que hacen y sobre todo oírlas. Y bueno, algunas son muy imaginativas, me hace gracia, y me pongo a mirarlas todas, y tú sabes lo que me pasa, Pedro, pues que me gustaría que gobernaran todos a la vez. Anda, porque es que me encanta.
Mira tú qué bien. Consenso también, sí, a la hora de gobernar, todos juntos. Es que, claro, el Ayuntamiento de Málaga, para Juan Luis Pinto, se debería comentar en un totum revolutum. Un poquito, claro, para cada uno, ¿verdad? Que son, claro, cuatro años de legislatura, claro, un collage, ¿verdad? Cuatro años de legislatura, pues un año para cada uno, y así gobiernan los,
sí,
cuatro, ¿no?
Se llamaría, la legislatura del buen rollito. Claro, y cada uno aplicaría esas medidas tan espectaculares que nos ofrecen uno y otro. Yo me quedaría con muchas de las que ofrecen.
Bueno, vamos a ver, a ver si nos da tiempo a hablar un poquito de eso, de campaña política, pero espérate que son las 5:30 y nos vamos a pasar por la redacción de informativos a ver qué es actualidad en Málaga, capital y provincia, a esta hora, y sobre todo si Andrés Atienza nos da también algún apunte para poder debatir aquí en esa tertulia. Andrés, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. El complejo de oficinas que ocupará los terrenos del puerto junto a la avenida Manuel Agustín Heredia comenzará a construirse en un año y medio o dos, una vez haya concluido la obra del nuevo edificio de Hacienda, que ya tiene definida la ubicación en terrenos portuarios. El presidente del puerto de Málaga, Carlos Rubio, ha pasado hoy por los micrófonos de Herrera en COPE Más Málaga.
Solamente nos queda Hacienda, y Hacienda empezamos a construirlo este año. Yo espero que en un plazo de un año y medio, dos años, esté trasladado, y entonces ya se podrá empezar a construir las oficinas.
Otro de los grandes proyectos que afronta el puerto es el Muelle 8 para mercancías, una infraestructura con más de 300 metros de longitud y un calado de 15 metros que permitirá el atraque a grandes barcos.
Ya se han terminado los estudios geotécnicos, se está elaborando el proyecto constructivo definitivo y yo espero que en las próximas semanas podamos tenerlo y empezar la tramitación medioambiental. O sea que, en fin, si todo va bien, en unos meses podríamos ver la obra empezada.
Por cierto, un nuevo espacio, un Muelle 8, que permitirá además liberar por completo los espacios de almacenaje que hoy día ocupa la explanada de San Andrés. Y hoy te estamos contando la historia de Ismael. Él es padre de un niño de 6 años al que cada día prepara la mochila para el cole. Entre libros, lápices y libretas, en la mochila de su hijo, Ismael no se olvida de echar una gorra, una botella de agua y crema solar. Tres elementos para proteger al pequeño del sol y del calor que sufren su hijo y muchos de los alumnos del Colegio Manuel Fernández en Churriana. Un centro en cuyo patio no hay apenas sombra y donde las aulas se recalientan con el sol.
La mayoría de las clases de primaria dan para el sol poniente, con lo que se calienta durante la jornada escolar, hasta altas horas de la noche que se pone el sol, y luego el patio que tiene, pues es perfecto para tomar el sol desde que sale hasta que se pone, entonces se sobrevive.
Además de padre de un alumno, Ismael está al frente del AMPA del colegio. Asegura que llevan años pidiendo medidas que protejan a los niños del calor.
Hemos tenido reuniones, el propio centro ha tenido reuniones, hemos realizado escritos tanto al ayuntamiento como a la consejería y, claro, pues se pasan la pelota, como se suele decir, de uno a otro.
Estos padres creen que se pueden adoptar medidas asequibles y sencillas, como por ejemplo plantar árboles o colocar toldos. Desde el AMPA organizan colectas con el objetivo de financiar esas medidas, aunque no les corresponda a ellos.
No es labor de la familia realizar esas actuaciones, pero alguna solución hay que buscar. Realizamos colectas, rifas, chocolatadas, eventos que vamos a tener de aquí a un mes para conseguir financiación para actividades de AMPA.
Y es noticia que la Junta de Andalucía ha activado de forma anticipada el protocolo ante olas de calor en los centros educativos. Entre otras medidas, se permite la salida del alumno a partir de las 12 del mediodía si meteorología activa el aviso naranja o rojo por el calor. Los menores necesitan la autorización de los padres o tutores legales, que deberán acudir al centro y registrar y firmar la hora de salida. ¿Qué dicen los padres sobre esta medida?
Bueno, mostrando esa preocupación de cómo voy a poder conciliar, cómo voy a poder recoger a mi hijo, qué pasa si no recojo a mi hijo, qué es lo que va a ocurrir, muchísima confusión.
Bueno, precisamente por el calor y la falta de lluvias ha sido necesario adelantar el inicio de la temporada de peligro alto de incendios forestales, que normalmente comienza el 1 de junio y este año lo ha hecho hoy, 16 de mayo. ¿Por qué se activa? Bueno, pues nos hemos asomado a la zona que fue arrasada, por ejemplo, por el fuego el verano pasado, un incendio que se originó en la Sierra de Mijas y que afectó también a Laurín el Grande y a Laurín de la Torre. Vamos a escuchar a Marina Cañamero, es ingeniera medioambiental.
En estos montes, en especial el de Laurín el Grande, que estoy divisando ahora mismo, tiene un aspecto llamativo, diferente a lo normal en esa época del año, porque normalmente en primavera pues los colores verdes son muy brillantes, son muy acentuados, y este año se ven los colores mucho más secos, más tirando a marrones.
La experta explica qué significa el riesgo extremo de incendios.
El riesgo extremo de incendio es que en cualquier momento se puede producir un incendio y además que este puede propagarse de forma muy rápida y muy virulenta.
Bueno, y por cierto, Pedro y asistentes en la mesa, no sé si recordaréis esas dos explosiones que hubo en cajeros automáticos el pasado verano. Bueno, correcto. Pues han pillado la Policía Nacional, en colaboración con los Mossos de Escuadra, han desarticulado dos bandas a las que se atribuyen varios robos en cajeros automáticos usando explosivos, algunos aquí en Málaga, como los del pasado mes de agosto, en los que se hicieron con un botín de 82.000 euros. Los arrestados también son sospechosos de un atraco en Vélez, Málaga, en el que se hicieron pasar por policías para retener a la víctima. Además, se les atribuye un asalto a un hombre en un polígono de la capital. Le cortaron el paso, rompieron las ventanillas del coche y le robaron 30.000 euros. Las dos organizaciones, asentadas en Málaga y Madrid, actuaron en otros puntos del país. Se cree que están detrás de 15 asaltos con explosivos en cajeros. Y una vez cometidos los robos, huían en vehículos de alta gama que quemaban para no dejar rastro. Según los agentes, estos grupos contaban con un alto grado de especialización y no dudaban en usar una violencia extrema. Durante la operación, desarrollada por la Policía Nacional en coordinación con los Mossos, han sido detenidas 14 personas, se han realizado 23 registros simultáneos en los que se han intervenido una gran cantidad de armas y cartuchos, balizas GPS, numeroso material y ropa de Policía Nacional y Guardia Civil, dinero en efectivo y placas de matrícula falsas, entre otros efectos.
Gracias, Andrés. Pues por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Afortunadamente, los malos han sido detenidos. Vamos a ver por dónde pasa la actualidad del mundo del deporte. Javier Bautista, cuéntanos.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Bueno, pues por ir ampliando la noticia que hemos comentado en el día de hoy, pues es el madrileño Javier Recio, que ya se ha reunido con el Málaga, es el candidato número uno a ser el director deportivo del Málaga, fue el arquitecto del Mallorca, de segunda B a primera división, y la noticia que hemos avanzado en el día de hoy está muy cerca de plasmar el acuerdo, lo ha tenido ya, se toma de contacto en dos ocasiones con Quique Pérez y con José María Muñoz, ha visto al Málaga en directo, así que por lo tanto todo parece indicar a que va a ser el director deportivo del Málaga. Aparecen varios nombres, pero el más cercano, el que puede ser, es el de este madrileño de 50 años. Y por cierto, la plantilla entona el mea culpa, este que van a escuchar es Alberto Escassi diciendo que sí, que el gran culpable de la situación por la que pasa el Málaga es la plantilla.
Los principales responsables de la situación somos los jugadores, pero igual antes no hemos sabido dar con la tecla, pero donde voy es que no estamos tirando la toalla, los jugadores, como yo vengo diciéndolo hace tiempo, el día a día estamos entrenando súper bien, los jugadores se dejan la vida cada partido y cada entrenamiento, pero los resultados no se nos estaban dando bien, cosa que ahora en este tramo final pues sí se están dando.
El Málaga ya sabes que tiene un 0,001%. Tiene que ganar los dos partidos, que el Sporting pierda los dos partidos, y una vez termine ese asunto, a igualdad de puntos, el Málaga tiene que sacarle 4 goles de diferencia. Y es complicado y es difícil, es prácticamente imposible, pero bueno, hasta el rabo todo es toro, como diría el otro. Y en baloncesto, el Unicaja de Málaga pasa página después de la BCL que ha hecho, ha perdido los dos partidos y el equipo de Ivón Navarro tiene 3 días de descanso, así que ya tienen que volver ya para el partido del domingo a las 12:30 ante el Tenerife. El Tenerife ha sido el rival de la Copa del Rey al que le ha ganado el Unicaja, la Copa del Rey se la gana en la final al Tenerife, lo ha eliminado de la BCL el Tenerife al Málaga, al Unicaja de Málaga, y a la tercera va la vencida, a ver si el Unicaja elimina al Tenerife, y se van a enfrentar los dos el domingo a las 12:30 en el Carpena, contra de nuevo el de nuevo Tenerife. En Sorna, este es Chupi Dorreta, el entrenador del Tenerife, hablando del acuerdo que llegó con el entrenador Ivón Navarro. Mira lo que dice.
Y en cuanto a que nos vamos a ver más que en la sopa, pues como puedes ver, Ivón y yo mantenemos, a pesar de que competimos mucho y desde hace muchos años, una muy buena relación. Hablamos largo y tendido después de la final, esa misma semana. Yo le escribí para felicitarle otra vez y él me llamó por teléfono, estuvimos hablando mucho rato. Hemos hablado antes de llegar aquí a Málaga. Yo le dije que tenía reserva permanente para este mes en Los Gutiérrez. Es una broma, pero...
En un chiringuito conocido de Málaga habían quedado los dos porque se van a ver muchas veces. Y en tenis, el malagueño ha caído en los 16avos de final, Davidovich ante Andrei Rublev.
Muy bien, pues por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia en cuanto al mundo del deporte. Gracias, Javier Bautista.
Saludo.
Las 5:39.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Thank you. Lo comentábamos al inicio de la tertulia. Ha comenzado el calor. Grado arriba, grado abajo, pero ha comenzado el calor. Y seguro que te lo piensas mucho antes de encender el aire acondicionado. No te preocupes y adelántate al verano. Llama a GS Solar, tu empresa de confianza, e instala paneles fotovoltaicos. Te parecerá increíble cómo baja tu factura mensual de electricidad. Además, te puedes acoger a subvenciones públicas de entre el 40 y el 80%. No te lo pienses. Pide presupuesto a GS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Seguimos de tertulia con Enrique Bea, con Cristian Romero, con Juan Luis Pinto. Ya habéis visto en el informativo que la noticia estrella ha sido con lo que hemos abierto hoy precisamente la tertulia, el famoso calor. Ahí estaban los padres, incluso de las asociaciones de padres y madres de este colegio, diciendo la situación en la que estaban pasando. No es una historia que comience así porque sí, eso de que el niño en la mochila, además de los libros, lleva el protector solar, porque claro, se encuentra en un patio de colegio a 30 grados al sol, sin una sombrica donde meterse, o llevas protector solar o llegas a casa hecho un finlandés, ¿no? Casi, ¿no? La piel enrojecida, pero en fin, eso es...
Ya no se trata ni de un aire acondicionado, claro, sino un toldo, ¿no?
Exactamente, ya se trata incluso, además lo decía, ¿no? Dice, aunque haya aire acondicionado, si tenemos, como tú decías, Enrique, aulas prefabricadas donde los techos son metálicos y está dando el sol permanentemente, desde que sale hasta que se pone, pues ahí dentro de las aulas, ya, pues a lo mejor fuera hay 25 o 26 grados, pero dentro del aula podrían estar rondando cerca de los 40 por aquello del calor acumulado, ¿no?
En fin, yo no sé...
Sí, dime, perdón, Juan Luis.
No, yo decía, yo no sé qué habéis sentido vosotros cuando habéis oyendo a ese padre. Yo me he indignado bastante, ¿eh? Ya conocí un poco de ese asunto. Uh-huh. Yo tengo familia que vive en Churriana, pero hombre, que tengan que hacer colecta para poner unos toldos y que el colegio le diga que aquí no hay presupuesto y se diga al otro lado. Y eso es lo que parece, eso es lo que me parece muy mal. Eso, por encima de todo, es lo que me parece muy mal.
Sí, ¿no? Que al final tengan que ser los padres los que pongan el dinero para solventar un problema que tendría que solucionar la administración pública, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay en todo caso. Vamos a continuar con más cosas, pero bueno, ahora os cuento una historia que de otro contertulio de esta casa, que quiero preguntarle una cosa que hay este fin de semana, y me dijo, no, yo te la solvento. Pues bien, vamos a ver si la solventamos. Hablamos de temas que tienen que ver con cosas que ya están manidas de alguna manera. El tema de la historia, ¿verdad? El tema de la Torre del Puerto, ¿verdad? Bueno, Torre del Puerto o hotel, porque ya yo no sé cómo denominarlo. Si lo denominamos ya Hotel del Puerto o Torre del Puerto. ¿Vosotros qué denominación con qué calificativo Torre del Puerto está bien? ¿O nos referimos a Hotel del Puerto por aquello de que va a ser un hotel definitivamente?
La pregunta es si hacemos un adjetivo calificativo, ¿sí?, o hacemos un adjetivo nominativo.
A ver.
Yo calificaría...
Tú que te mueves entre torres.
La torre. Yo me calificaría la torre como un desacierto en el espacio, en el sitio. Uh-huh. A mí no me gusta nada el sitio que han elegido para poner la torre. Nada.
Vale, a ti no te gusta.
Nada.
Enrique, a ti.
Yo ahora mismo.
¿Torre
no tengo,
o hotel?
Fíjate, es que realmente, según de lo que estuviéramos hablando, ¿no?
Sí.
Si estamos hablando del síntoma lucrativo, uh-huh, estaríamos hablando de hotel, ¿no? Porque el hecho de llamarlo hotel ya no está haciendo creer que hay alguien va a utilizar un espacio de todo y un paisaje de todo para un lucro privado o personal, ¿no? Entonces, llamarlo hotel tiene ya un objetivo concreto. Llamarlo torre es una realidad arquitectónica. Pero yo ahora mismo no estoy nada definido, entre otras cosas, porque llevamos mucho tiempo hablando de esto. Uh-huh. Esto es una de las cosas que no se tenía que haber hablado tanto. Y ahora parece que tiene luz verde con el mismo informe con el que se paralizó entonces por fuera de plazo, ¿no?
Correcto.
Entonces, hemos estado hablando de esto gratuitamente. Tenemos que haberlo resuelto en una dirección o en otra, y yo entiendo que en la dirección en la que la normativa lo permite es donde tenía que estar solucionado, uh-huh, y haberlo hecho ya, porque estamos gastando demasiado tiempo en hablar de esto.
Está claro. Pinto.
Bueno, a mí no me parece el lugar. Yo coincido con Cristian. No me parece buena idea, verás por qué. Aquí se ha hecho muchas veces la comparación con la famosa vela del puerto en Barcelona, uh-huh, que ya no me he acostumbrado todo a verla, pero yo me acuerdo al principio, hace muchísimos años, que yo veía los folletos de entrada al puerto, y es lo único y lo primero y lo principal que se distinguía de la ciudad de Barcelona. Aquí en Málaga nos aseguran que no, porque si dirige la mirada desde el mar hacia la izquierda, pues vas a seguir viendo la catedral y el perfil que tenemos de la ciudad. Pero quitando esto, he visto todas las maquetas que se presentan y todas las fotos que vienen en la prensa, hoy mismo también, y está la torre barra hotel o barra palacio de congreso o lo que vaya a ser, rodeada de buques, de cruceros enormes, preciosos, todas las fotos. Claro, crea un marco muy bonito, tengo que reconocerlo, está muy bien hecho. Pero todos los días y a todas las horas nos va a haber barcos atracados ahí y se nos va a quedar esa torre ahí en medio, que no sé qué va a decir. Yo no lo veo, la verdad, no lo veo.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora retomaremos ese asunto porque quien va a tener vista privilegiada, sin duda alguna, desde el mar este fin de semana va a ser un contertulio de esta casa, conocido de todos vosotros, que es Nacho. Tú también. Ah, es verdad, claro, tú también, Cristian. Es verdad. Yo, claro, es que la faceta remera de Cristian no me entra en la cabeza. Nacho Mata, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, buenas tardes. Y buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Nacho.
A José Luis y a Enrique.
Buenas Nacho. Tardes. Oye, cuéntame, porque claro, no te tengo como contertulio, pero te tengo como reportero de Charachero. Entonces,
pues me gusta.
Te gusta, ¿verdad? Te gusta. Ya lo hice con Juan Luis Pinto cuando se fue a Francia al partido de Unicaja. Y digo, vale, tú no vendrás a la tertulia, pero me vas a contar el ambiente que hay en Limoges. Y me lo contó. Y ahora te tengo a ti para que me cuentes el ambiente que va a haber este fin de semana en el Club Mediterráneo. ¿Qué va a pasar ahí este fin de semana?
Bueno, pues os cuento que el club organiza el Campeonato de España de yaúd. Yaúd es un tipo de remo que tanto el amigo Cristian como yo practicamos, y el Club Mediterráneo es un club, bueno, entre otras cosas, uno de los principales clubes en esa modalidad de remo, aparte de otras modalidades de remo. Y este año lo tenemos la suerte que se organiza por el club en la playa de la Malagueta el sábado y el domingo que viene.
Pues nada, ¿hay mucho componente o equipo femenino aquí en Málaga?
Sí, sí que lo hay. ¿Sí? En casi todas las categorías, ¿no? Uh-huh. En el, bueno, el club presenta equipo femenino en todas las categorías. Las categorías van desde cadetes, juveniles, absolutos y veteranos, que es en el que nosotros remamos. Y en todas hay equipo tanto masculino como femenino.
Vale, pues dile a las féminas que tengan cuidado con el equipo femenino que llega desde Águilas, en Murcia, que viene ahí, una de esos componentes es mi sobrina, y han quedado campeonas en este pasado fin de semana. Así que cuidadico con ellas, ¿eh?
Bueno, pues habrá que tener cuidado con las chicas de Águilas. Uh-huh. Y nada, estupendo. Lo avisaré por allí. Estupendo. Así que nada, que va a ser una... Bueno, una competición divertida y que animo a todos, a vosotros, a todos los oyentes, a acercarse a la playa de la Malagueta, que yo creo que van a disfrutar, porque es una competición que, aparte de entretenida, pues tienes todo el contacto con el mar y que yo creo que va a ser es sorprendente, va a recordar un poco a la Jávega, pero en este caso los barcos son de fibra y tienen pues más velocidad y eso hace que el espíritu sea un poco más competitivo.
Cristian.
Muy, muy buen ambiente y sobre todo vaticino campeonato a la vista para mi querido amigo Nacho y su equipo, compañeros míos de club y geniales personas y mejores personas y mejores remeros.
A ver si el martes te voy a tener que llamar o invitar a la tertulia para que me cuente o me traigan la medalla.
Bueno, pues como sea, no te preocupes que aunque no me invite aparezco por allí con la medalla.
Vale, vale, vale. Lo tendremos, lo seguiremos este fin de semana a ver cómo dejas el pabellón de Málaga en ese aspecto, tanto tú como Cristian, ¿eh?
Pues nada, se hará y vamos a intentarlo. Yo creo que vamos muy ilusionados, ha sido unos meses de entrenamiento y vamos con muchas ganas y espero que el resultado sea el deseado.
Pues vamos a ver si es verdad. Nacho, gracias por estar un ratito con nosotros, por informarnos de este acontecimiento deportivo y que sea todo un éxito.
Fenomenal. Muchas gracias, Pedro, y gracias a todos.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Un abrazo,
Nacho. Retomamos la tertulia y lo habíamos dejado lo de la torre barra hotel barra palacio de congreso que decíais aquí del puerto de Málaga. Decía Enrique que al final de todo esto es porque la Junta no ve problemas ambientales. Digamos que hay un nuevo informe, como decía Enrique, que en realidad es una actualización del que se caducó y que impidió al ayuntamiento aprobar el proyecto el verano pasado. Pero echando la vista atrás, ayer precisamente en el programa Málaga Decide, que dirige y presenta Adolfo Arjona, estuvo Elisa Pérez de Siles, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga. Y escuchad lo que dijo sobre precisamente el asunto del hotel barra Torre del Puerto.
Es un proyecto que tenemos que volver a recordar, no nace del Partido Popular, es un proyecto que el señor Paulino Plata, socialista, presidente de la Autoridad Portuaria en aquel momento, dijo que era un proyecto estratégico para el puerto y para la ciudad de Málaga.
ahí está la hemeroteca. Es decir, esto no es una cuestión de ahora. Ya en su momento Paulino Plata, como ha dicho Elisa Pérez de Siles, ya en su momento dijo que era un proyecto muy interesante, un proyecto
pero no
estrella.
Decir, yo supongo que estuviera acertado, ¿no?
No, si yo no digo que sea acertado. Yo lo que digo es que ahora los coetáneos políticos de Paulino Plata ahora son los que desde hace ya algún tiempo, algunos años aquí en Málaga, están tirando por tierra el proyecto de la Torre del Puerto diciendo que eso es una aberración, que es horroroso, que tal y cual. Entonces, ¿dónde está el término medio? Es decir, ¿me apoyo este proyecto porque es bueno para la ciudad, bueno para el puerto, pero ahora que estoy en la parte opositora ya no es tan bueno y ya es horroroso para la imagen de Málaga y el skyline?
Hay algunos países o algunas regiones, y por ejemplo en Suiza es así, donde se hacen de forma muy habitual una serie de consultas populares para elementos concretos de la ciudad. Cuando hay una situación en la que no se sabe bien si es mejor hacer una cosa u otra y los políticos al final determinan de forma libre lo que quieren hacer, pues evidentemente a lo mejor la ciudadanía podríamos haber tenido una consulta popular para decir, oye, ¿qué os parece la Torre del Puerto o no os lo parece? Porque claro, efectivamente, Paulino Plata defendía esa opción, ahora el Partido Socialista dice que no, luego el PP dice que sí. A mí me gustaría que me preguntaran, a mí personalmente, en una consulta popular. Y estoy convencido que a muchísimos malagueños nos gustaría que nos preguntaran. Pero probablemente eso, para muchas cosas.
Lo que pasa que es que a mí eso me parece bien.
Hubo una prueba piloto con sí, los presupuestos participativos.
Pero vamos a ver.
Hubo la consulta de una fuente en el barrio de la Luz, lo recuerdo, sí. Y hubo peleas encarnizadas.
Corregidme si me he equivocado. Y tú, Enrique, estás muy metido en el tejido asociativo de Málaga. Es decir, consultas populares. A mí me parecería bien, pero claro, es que se corre el riesgo de que para cada cosa que se vaya a hacer haya que hacer una... Imagínate una consulta popular para si sí o si no la Torre del Puerto, si sí o si no los terrenos del Repsol Parque o Urbanización, si sí o si no el terreno de la Astoria, si sí o si no la remodelación de la calle Álamos y de la calle Carretería.
Yo no lo vería mal.
Estaríamos permanentemente en consulta popular.
Paralizando la administración.
No creo tampoco que hubiera... Que sacar todos los temas a consulta popular.
Ya, pero como saques uno, ya puede decir el ciudadano, oye, ¿por qué sí se saca la Torre del Puerto y los terrenos de Repsol no?
Pues primero porque resulta que es un tema que, como bien ha comentado Enrique hace un rato, llevamos hablando demasiado tiempo de él. Entonces, claro, si se va tiempo hablando demasiado tiempo de él, igual que, por ejemplo, la cubierta de la catedral.
Imagínate.
Ejemplo, la catedral. O sea, hay ciertas cosas que yo creo, al final, vamos a ver, al final, ¿qué son las ciudades? Sus ciudadanos. Es que el regidor, los regidores de la administración pública de la ciudad son meros gestores de aquello que los ciudadanos encomendamos que hagan. O sea, su toma de decisiones está muy, muy sesgada, está muy limitada, primero por la autoridad autonómica, nacional, europea y pluscuamperfecta. La cuestión
pero
es...
Cristian, perdona, se entiende que para eso se vota.
Claro, es que pero hay... Pero...
Cada cuatro años tú tienes la decisión como ciudadano de ir a la urna y decidir si lo que ha hecho el gobierno municipal de turno con la torre, la decisión de los terrenos de Repsol, la decisión de la Astoria, claro, la decisión pero, de tal, si ha sido buena o mala. Tú dices, si ha sido mala, pues yo te voto en contra o voto al partido contrario.
Y hay otra circunstancia. Mira, casi todos los proyectos que tenemos enquistados ahora mismo es porque alguien ha metido una cuña medioambiental.
Sí,
es verdad.
El bosque, el paisaje. Eso es un buenismo al que te cuesta mucho trabajo ponerte. Pero no pensamos en otras cosas. Podríamos tocar el tema de la Astoria. Ahora mismo estamos hablando de que nos gustaría mucho que se convirtiera en plaza, ¿no?
Arqueológico, ¿no? Además, ¿no?
Y que además que se convirtiera en plaza, ¿no? Sin acordarnos de que ya los malagueños, y solamente hay que tocarles el bolsillo para que terminaran pensando otra cosa distinta, ya nos costó una cantidad de millones de euros importante ese edificio. Sí. Recuperarlo para simplemente ampliar la plaza. Entonces, este tipo de cosas, podríamos haber puesto a debate las Torres de Martirico. Que ha habido una foto en Semana Santa pintoresca, el cautivo por el puente de mármoles, con esa torre que parecía pintada, porque no parecía tan grande, ¿no? Y efectivamente está. Pero realmente ahí no ha habido ninguna oposición política ni ninguna oposición medioambiental. Por eso nos ha pasado desapercibido. Pero eso también es una torre en medio de la ciudad, que además vienes ahora mismo entrando a Málaga y es lo primero que te encuentras, ¿no? Entonces, realmente lo que yo no querría perder de vista sería, primero, la legalidad. En el momento que alguien plantea un proyecto, por privado que sea, y entra dentro del plan general y entra dentro de la legalidad, que pueda llevarlo a buen término, sino hay una cuestión de indefensión jurídica. Usted puede hacerlo donde le haya tocado, yo no puedo hacerlo donde me toca. Eso sería lo primero. Y simplemente la ciudad y los regidores tendrían que adelantarse a eso para que si no me va a gustar algo que me puedan poner aquí, pero que es legal, pues no pueden hacerlo. Lo que no puedo hacer es plantear, proyectar de forma política que se haga, como pudo hacerlo Paulino Plata, y ahora cuando está en marcha, los mismos de Paulino Plata se oponen porque simplemente el ciudadano no quiere, o parte de la ciudadanía no quiere. Ahora mismo el 90% de los malagueños no se están enterando de la Torre del Puerto. Yo tengo esa mala noticia para vosotros. Nosotros bajamos abajo ahora mismo a la calle, esto es una prueba empírica, bajamos abajo a la calle, cogemos el primer ciudadano que nos parezca malagueño, que no nos parezca de fuera, y le preguntamos por la Torre del Puerto, y probablemente nos diga, cuénteme exactamente qué es lo que pasa en la Torre del Puerto. Porque nos estamos enterando, desafortunadamente, menos gente de la que debiéramos. A mí las consultas populares me parecen una idea fantástica, pero tenemos que tener un aprendizaje democrático. Porque si no se monta el pollo que se montó, permitidme la expresión, en la barría de la luz, precisamente con una fuente, que se pelearon hasta vecinos físicamente, al margen de esas redes sociales.
Estamos hablando de una fuente.
Estamos hablando de que estas situaciones, y yo precisamente soy de los que habla y solicita la participación. Pero es una cosa bastante complicada. Ahora, lo que siempre me estoy dando cuenta es que se utilizan argumentos buenismos y medioambientales para parar proyectos. Y eso no siempre tiene que ser así. Ahora mismo un proyecto medio en el bosque puede no tener por qué ser un bosque completamente. A todos nos gustaría, pero concretamente, si ya hemos comprado, y me remito de nuevo a la historia, hemos comprado un terreno para desarrollar algo ahí, desarrollemos algo. Y no tiene que ser algo, incluso, es que yo tampoco voy a demonizar, por ejemplo, las viviendas. Estaban proyectadas viviendas en la historia y aquello estaba como demonizado. Yo no puedo llevar a poner viviendas, tengo que poner un centro cultural. Bueno, pues me vengo a menos. Pero realmente es todo como, ¿cómo contrarresto las decisiones políticas si estoy en la oposición? Con argumentos medioambientales y con argumentos paisajísticos y de ese tipo. Y ese es el miedo que me da. Otra cosa, que uno esté más de acuerdo o no con el paisaje, por ejemplo. Pues no me gusta la Torre Rey, pues si no me gusta, no me gusta. Aunque el resto de los malagueños diga le gustara, sí. ¿No?
O sea, algo legal.
Solo hace falta que al malagueño le toque el bolsillo para que termine cambiando de opinión. Uh-huh. El simple hecho de que su primo va a poder obtener un trabajo ahí, de los puestos que se van a crear, por ejemplo, la riqueza que va a generar, para que diga, bueno, pues puede estar interesante un hotel en esa zona, ¿no?
Sí, claro.
Entonces yo creo que tienen que ser todos los aspectos en general. Y que no se utilicen de forma política, sería la intención.
Juan Luis, tiene un minuto para terminar.
Y nada, estoy de acuerdo absolutamente, pero sí es cierto que estoy de acuerdo con Enrique, estoy de acuerdo. Es cierto que lamentablemente mucha gente no sabe lo que está pasando, no solamente con las torres del puerto, sino algunos de los temas que hemos mencionado. A mí lo de la historia, aprovechando que están ahí los restos arqueológicos, uno de los proyectos que se barajó después de desistir de aquel proyecto de Antonio Bandera en su día, quiero recordar que fue hacer una especie de centro de interpretación de la historia de Málaga, aprovechando un edificio máximo de 2 alturas, y en el sótano está la parte de toda la arquitectónica que se ha descubierto, de la historia pasada. A mí ese proyecto me gusta muchísimo. Me gusta mucho después de haber invertido el ayuntamiento de la ciudad, creo que recordar el año 18 o 17, cuando se derribó el edificio, 21 millones de euros. Yo apostaría por eso.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque esto está, como se suele decir, está todo el pescado vendido y ya lo único que queda es llegar el día 28, depositar nuestro voto en las urnas, decidir quién va a gobernar los próximos 4 años nuestra ciudad y ya veremos lo que pasa en todo caso. Pues, como siempre, gracias por estar un ratito con nosotros, por poner luz a muchos asuntos. Enrique, gracias. Cristian, gracias. Suerte para este fin de semana con Nacho, que salga bien lo de la competición. Y Juan Luis, gracias por estar, aunque sea en la distancia, teniendo en cuenta tu situación también de salud o tu situación anímica después de lo que le pasó a la Unicaja.
Vale. Y espiritualmente estoy ahí con vosotros. Que
perfecto.
Lo sepáis.
Por cierto, que ya te lo digo y te lo digo aquí en antena, que hace ya un par de semanas, después de terminar muchas cosas que tenía pendiente, he comenzado ya a leer El Hombre Imposible. Así
hombre,
que
me contarás.
Sí, ya te contaré. Me está gustando esa doble historia que se va capítulo a capítulo, se va mezclando la una con la otra. Me está gustando cómo está quedando. Así que ya te contaré al final, que yo supongo que esto me lo beberé en un par de semanas o tres. Ya te contaré qué me ha parecido. ¿De acuerdo?
Perfecto, gracias.
Venga, gracias, hasta luego. Nos vamos, que estamos al filo. Adiós.
Un abrazo.
Al filo de las 6 de la tarde, que llegan las noticias de España y el mundo, y nosotros las escuchamos un minuto luego para actualizar la información de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y después ya sabes que seguimos en Clave andaluza, porque hoy es martes y hoy tenemos tiempo para hablar de la agricultura y de la pesca. Es el programa Campo y Mar a partir de las 6:10. Enrique Ortiz estuvo a los mandos, quien te habló, Pedro González. Hasta mañana.